Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Abrimos una puerta a la información desde el análisis y hoy con los siguientes contenidos. La Organización Mundial de la Salud considera evitable casi el 90% de los fallecimientos de recién nacidos. Cuatro ONGs piden al Consejo de la Unión Europea que refuerce el convenio contra la trata de seres humanos. Expectativas ante la reunión de los presidentes de Venezuela, Brasil, Colombia y España en tierras venezolanas. Conectaremos con la red IRFA en Venezuela para que nos cuente los detalles. Tras la visita de Luis Michel, comisario europeo para el desarrollo y la ayuda humanitaria, Cuba y la Unión Europea parecen haber puesto punto final a una crisis de casi 2 años. Y hablaremos de la retirada de símbolos y monumentos de la dictadura en España, en una primera parte que continuará en el informativo del día de mañana. Hoy trataremos la herencia franquista, cómo está presente en prácticamente todas las provincias españolas. Lo haremos a través de la entrevista con José María Pedreño, presidente del Foro por la Memoria.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La Organización Mundial de la Salud considera evitable casi el 90% de los fallecimientos de recién nacidos. Cada año nacen en el mundo más de 130 millones de niños, de los que casi 11 millones no cumplirán 5 años. El 37% de los fallecidos, unos 4 millones, no llega a cumplir el mes de vida. En 9 de cada 10 casos, estas defunciones se deben a causas evitables, como falta de atención durante el embarazo y el parto, o infecciones que causan diarreas o neumonía. La mortalidad en menores de 5 años ha bajado un 13% del año 1990 al año 2002. El porcentaje queda muy lejos del 75% previsto para el año 2015, según la UNICEF.
Con Voz.
El 73% de las muertes entre los más pequeños puede atribuirse a 6 enfermedades: neumonía, diarrea, malaria, infecciones en recién nacidos, nacimientos prematuros y asfixia en el momento del parto, de acuerdo con el estudio de la Organización Mundial de la Salud que ha publicado la revista especializada The Lancet. La mayoría podrían evitarse con una atención adecuada o el uso de antibióticos.
Además, en la mitad de los casos, la desnutrición resulta un factor que agrava la situación. Así, por ejemplo, la falta de una alimentación adecuada interviene en el 61% de las defunciones por diarrea y en el 57% de las atribuidas a la malaria.
La evolución de los indicadores de salud infantil están muy lejos de la esperada, de acuerdo con la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas. En 1990, la mortalidad de menores de 5 años estaba en 94 por cada 1000 nacidos vivos. Naciones Unidas fijó como objetivo reducir 2/3 la mortalidad para el año 2015, dejarlo en 30, pero a este paso la meta resulta casi imposible de conseguir. Desde ese año hasta 2002, la mortalidad de los más pequeños ha descendido una media de 1,2% anual, hasta los 81 fallecidos por cada 1000 habitantes. Para cumplir con los planes del descenso, debería ser un 7,3% anual.
De las 7 regiones en que está organizada la Organización Mundial de la Salud, la africana, la mayoría del continente menos Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Somalia, Eritrea y Djibouti, es la que tiene peores indicadores, con casi 4,5 millones de muertes de niños al año.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
Cuatro organizaciones no gubernamentales piden al Consejo de Europa que refuerce el convenio contra la trata de seres humanos. Amnistía Internacional, Anti-Slavery International, La Estrada y Tierra de Hombres consideran que las disposiciones claves del borrador del Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos no resaltan de manera significativa la asistencia y la protección de las víctimas del tráfico de personas. Por ello, han pedido al Consejo de Europa que modifique el texto. Los detalles los contamos en el siguiente informe.
Con voz.
La trata de seres humanos es una realidad, no solo en los países del tercer mundo, sino también en Europa. Para acabar con ella, la Unión Europea ha presentado el borrador del Convenio contra la Trata de Seres Humanos.
Ante este texto, más de 70 ONGs solicitan al Consejo de Europa diversas modificaciones que garanticen una mayor protección y asistencia para las víctimas en los países de la Unión. Entre estas organizaciones destacan Amnistía Internacional, La Estrada o Tierra de Hombres, que se centra especialmente en el tráfico de niños.
Para conocer de forma más detallada su opinión respecto a este convenio, hemos hablado con Raquel Regueiro, responsable de la campaña Stopa el tráfico de niños de la Fundación Tierra de Hombres.
Bueno, las principales novedades es que es realmente uno de los primeros convenios contra la trata de seres humanos. Es decir, que hasta ahora la trata de seres humanos estaba perseguida, se hacían convenios para intentar combatirla, pero siempre de forma muy fragmentarias, es decir, era un problema de trata en relación con el mundo del trabajo, el mundo laboral, pues se hacía un tratado de derecho laboral y así consecutivamente, si era por explotación sexual, pues también un tratado contra la explotación sexual. Y ahora siempre es residual el fenómeno de la trata. Aquí tenemos un convenio que es sobre trata de seres humanos, es el primero, y bueno, este es un punto positivo. Por otra parte, pues también hacen un esfuerzo importante en cuanto a la asistencia y la protección de las víctimas.
Las organizaciones denuncian que la trata de seres humanos no es solo un problema derivado de la inmigración ilegal y plantean introducir varias enmiendas que aumenten la protección de los derechos humanos de las personas objeto de trata.
Pero son los niños de países menos desarrollados los más desprotegidos. En África o América Latina existen mercados destinados a abastecer la demanda occidental de adopciones, pero también en Europa los derechos de los niños son vulnerados.
Bueno, nosotros pensamos que ahora mismo, por el derrumbamiento de la Unión Soviética desde hace unos 10 años, desde el principio de los años 90, toda la zona de Europa del Este, que algunos de estos países pues ya son hoy en día miembros de la Unión Europea, que también por ello también hacen esfuerzos al respecto, pero es un foco de tráfico importante. Países como Albania, que niños que son traficados hacia Grecia. Rusia también es un país que provee de muchas niñas, sobre todo, y esta es una zona problemática. Aunque no debemos olvidar que, bueno, los países tradicionales de la Unión Europea, es decir, España, Italia, Alemania, también existen fenómenos de tráfico de niños, aunque en mucha menor entidad, pero también existe.
Tierra de Hombres asegura que no es suficiente con que se regulen los derechos de los menores en las enmiendas que se interpongan al Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos y que es necesario un convenio específico para los menores, ya que estos tienen necesidades propias al ser una población más desfavorecida.
Nosotros lo que pedimos es que también exista un convenio específico para los menores, porque los menores tienen necesidades propias, son un sector de la población muy desprotegido y pensamos que se merecerían también un convenio.
Son varias las soluciones que se plantean para proteger a los menores, pero siempre la más deseable es la reagrupación familiar en sus países de origen. Cuando esto no es posible, los niños deben ser tutelados por la administración competente.
Proponemos es que en el convenio se incluyan en este caso disposiciones para la reunificación familiar. Es decir, es un ámbito muy casuístico, es decir, cada caso es diferente. Sí hay posibilidades de que un menor pueda ser trasladado a su país con todas las garantías, obviamente debería hacérselo. Simplemente, mientras que está en territorio español, por ejemplo, pues tiene que estar tutelado por la Administración Pública Española, que es el derecho que tiene según nuestra propia legislación, y obviamente esto no se lo vamos a quitar. Para los procedimientos judiciales, pues con menores siempre es un poquito más complicado y necesitan una protección adicional, porque al ser víctimas, pues también hay que tener muy en cuenta pues todo el aspecto psicológico que conlleva todo esto. Es decir, nosotros lo que pedimos para los menores aún más protección que para los adultos, porque son un sector de la población muy desprotegido que no tiene voz propia y por ello pues la tutela de la administración también es muy importante al respecto.
La posible solución para tratar el origen de esta realidad es triple: la vía legislativa, la cooperación internacional y la concienciación de los países receptores.
El tráfico de seres humanos, nosotros nos ocupamos del tráfico de niños y siempre proponemos tres vías, es decir, En primer lugar, debe existir una legislación a nivel internacional y nacional que proteja a las personas, es decir, a las víctimas, porque muchas veces se considera que el tráfico de personas pues está involucrado en el fenómeno de la inmigración ilegal, que siempre está mal vista y siempre pues los estados tienden a combatirla como pueden, pero normalmente con medidas represivas. Y no es cierto, es decir, el tráfico o la trata de personas es una cosa, la inmigración ilegal suele ser otra, aunque a veces pues puedan coincidir ambos conceptos. Entonces, una legislación tanto nacional como internacional que defina lo que es la trata de personas, lo que hace este convenio, lo que está muy bien, que prevé disposiciones para proteger a las víctimas de trata, son cosas esenciales. En segundo lugar, tampoco se puede olvidar que si existe trata de personas es porque en los países de donde proceden estas personas existe criminalidad organizada y existen fenómenos sociales que están fomentados, por ejemplo, por situación de crisis, por la pobreza, por varios factores, puede haber factores culturales también, y esto es muy importante también trabajar en esos países de origen donde vienen estas personas para que estas personas en su propio país pues tengan unas perspectivas de futuro y que no estén, por ejemplo, inducidas a juntarse con mafias para poder atravesar, por ejemplo, un estrecho y venirse a España. Y bueno, y en tercer lugar, pues nosotros también pensamos que nuestros países occidentales, es decir, que nosotros que somos los que recibimos estos seres humanos que son víctimas de trata, pues también es necesario que nos concienciemos sobre el fenómeno y que lo conozcamos, porque son fenómenos que existen y hay que saber que hay gente que es traficada en nuestros países, y eso también es muy importante.
Las ONGs piden que se tengan en cuenta sus enmiendas al Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos, pero que también se busquen soluciones para paliar la situación que estas personas viven en todo el mundo.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Sin duda despierta expectativas la reunión de los presidentes de Venezuela, Brasil, Colombia y España. En Venezuela este martes se realiza la cumbre presidencial, en la que participan el anfitrión, Hugo Chávez, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Una cita importante, porque Rodríguez Zapatero quiere enviar el mensaje de que durante su mandato España buscará alianzas más profundas con América Latina. Desde la red IRFA en Venezuela, Marcela Fica nos cuenta los detalles de esta cita.
Así es, Ciudad Guayana está todo listo para dar inicio a la reunión entre los cuatro mandatarios que se tiene prevista para horas del mediodía. Pero un detalle también importante para todos en Latinoamérica es que va a participar el futbolista Diego Armando Maradona, que tenía previsto asistir a Venezuela para un evento deportivo y para reunirse con el presidente Chávez. Pero fue invitado también para sumarse a esta cumbre presidencial, o sea que lo vamos a tener en Ciudad Guayana y próximamente va a viajar a Caracas. Y bueno, después de esta primera reunión prevista para el mediodía, se tiene prevista la firma de una declaración conjunta. Según las cancillerías de cada gobierno participante, esta cumbre busca fortalecer, como bien lo decías, los lazos comerciales y de cooperación en la región. Hay especial interés en reforzar las relaciones colombo-venezolanas, que se vieron también un poco enturbiadas por el impasse diplomático provocado por el caso Granda. Para el encuentro hay también expectativas respecto a formalizar la cooperación de España en la integración latinoamericana y en la creación de lazos entre nuestro continente y Europa. Según la viceministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, están igualmente en agenda una propuesta de reforma de la Organización de Naciones Unidas, así como planteamientos en materia social, como la lucha contra la pobreza y el hambre, entre los que se cuenta un ofrecimiento del presidente español de intercambiar deuda por alimentos. Es posible que además se concrete la participación de España en algunos proyectos de explotación gasífera entre Colombia, Brasil y Venezuela. Además de estas expectativas, la cumbre cuenta con una antesala de críticas desde los partidos opositores al gobierno de Hugo Chávez, promotor del encuentro presidencial. En concreto, la oposición está tratando de llamar la atención del presidente Rodríguez Zapatero acerca de la supuesta carrera armamentista del gobierno venezolano. El presidente del Partido Socialdemócrata Acción Democrática, Henry Ramos Alup, afirma que se siente defraudado por la actitud de España, que a su juicio parece haber olvidado la solidaridad de Venezuela durante el franquismo. Los opositores esperan que España se ponga de su lado en la lucha contra el supuesto autoritarismo del presidente Chávez. En cualquier caso, van a tener oportunidad de exponer sus puntos de vista durante las reuniones que sostendrán con Rodríguez Zapatero, diversas agrupaciones que se oponen a Chávez. Eso es todo por los momentos desde Venezuela. Volvemos contigo a Mesa Central.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Tras la visita de Luis Michel, comisario europeo para el desarrollo y la ayuda humanitaria, Cuba y la Unión Europea parecen haber puesto punto final a una crisis de casi 2 años y sentado las bases para el inicio de un diálogo político sin condicionamientos ni excepciones, inclusive en la espinosa cuestión de los derechos humanos. Sigue sobre la mesa el reclamo europeo de liberación de todos los disidentes presos en abril del año 2003, condenados a muchos años de reclusión. Pero el asunto dejó de obstaculizar un camino que las partes se muestran decididas a recorrer juntas.
Con Voz.
Tras una reunión de más de 4 horas con el presidente Fidel Castro, Michel afirmó que con el entendimiento y el respeto mutuo se podrá llegar rápidamente a la normalización de las relaciones. La confrontación no conduce a nada, afirmó el comisario.
La Unión Europea en su política hacia Cuba mantiene 2 caminos diferenciados. Por uno, transitan las relaciones de Bruselas con el gobierno de Castro y por el otro se mantienen los contactos con la oposición política cubana que actúa en la ilegalidad.
De entrada, el comisario europeo aseguró que había pedido a la ministra cubana para la inversión extranjera y la cooperación económica, Marta Lomas, un diagnóstico urgente destinado a reactivar la asistencia oficial de la Unión Europea, interrumpida hace 2 años.
A largo plazo reaparecía la incorporación de Cuba al acuerdo de Cotonú, que establece el marco de las relaciones económicas preferenciales entre Europa y casi 80 excolonias europeas de las regiones de África, el Caribe y el Pacífico.
Michel es el primer funcionario europeo de alto rango que visita Cuba oficialmente desde que el bloque dispuso en junio del año 2003 medidas de castigo a La Habana por los arrestos de disidentes en aquel año.
Hay que recordar que hace pocos días el ministro de Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, visitó Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, sedes de la Comisión y el Parlamento Europeo. Pérez Roque también estuvo en España, país que jugó, a juicio de Cuba, un papel significativo en el acercamiento constructivo de la Unión Europea con La Habana.
El canciller cubano aseguró la semana pasada que su gobierno propuso a la Unión Europea un diálogo entre iguales y que puede incluir aspectos como la vigencia de los derechos humanos en el territorio cubano, el sistema penitenciario, la legislación penal y la administración de justicia.
En la visita a la isla, tanto el comisario Luis Michel como los delegados del Parlamento Europeo se reunieron libremente con representantes de la oposición interna y presentaron a las autoridades su reclamo de libertad para los presos políticos.
El comisario europeo para el desarrollo y ayuda humanitaria dijo que la Unión Europea no tiene la ambición de cambiar el régimen cubano, pero espera que evolucione en beneficio propio y de la población. Por último, enfatizó que las sanciones impuestas a Cuba no conducen a nada.
Con Voz.
La retirada en Madrid de la estatua ecuestre del dictador Francisco Franco ha hecho renacer un debate a nivel mediático y social en España sobre la conveniencia o no de sacar de las calles y edificios de las localidades españolas los monumentos y símbolos de la dictadura. Un debate que nosotros queremos abordar en el informativo Con Voz. Lo queremos hacer desde 2 puntos de vista. Uno más global, que pretende tener una imagen de cómo es el panorama de la herencia franquista en todo el país. Y por otro lado, ilustrarlo de forma significativa a través del caso de la ciudad de Toledo. Sin duda, una de las ciudades españolas y posiblemente la que más símbolos fascistas tenga a nivel español. Y no solamente con presencia de reconocimientos a la dictadura de Franco, sino también a dictaduras de otros países en América Latina. Los 2 bloques los vamos a tratar con sendas entrevistas y el primero lo abordamos hoy, el segundo lo trataremos en el informativo de mañana. Es por eso que ya tenemos comunicación con José María Pedreño. Él es el presidente del Foro por la Memoria y nos va a ayudar a tener una visión global de la situación en España. José María, cuéntanos, si recorremos la geografía española, ¿nos encontramos con gran presencia de estatuas, de nombres, de calles, de placas de los tiempos de la dictadura?
Bueno, pues nosotros lo que tenemos más o menos controlado ya es que en prácticamente todas las provincias españolas existe muchísimos vestigios de lo que fue la dictadura franquista, pero además vestigios yo creo que no casuales, porque representan en muchas ocasiones verdaderos insultos hacia las víctimas del franquismo, en el sentido que es una apología del golpismo y de todo lo que ocurrió en este país durante todos estos años, ¿no? Entonces sí que encontramos, hay zonas de España donde hay muchísimos más monumentos conservados, por ejemplo en las zonas de Castilla la Vieja, la antigua Castilla la Vieja, lo que es ahora Castilla León, ¿no? Hay muchísimos más monumentos, por ejemplo, que en Andalucía, que se han retirado muchos, ¿no? O en Extremadura incluso, ¿no? O sea, que depende también de la zona del Estado, pero en general, en todas partes juecen habas, como se suele decir, ¿no? En todas partes hay pueblos, el que no tiene una inscripción, ha quedado un escudo con el águila imperial que tenía la bandera de, que utilizaba la bandera de la dictadura, donde no, pues ha quedado un homenaje a los muertos del bando sublevado y sin embargo a lo mejor hay una fosa a las afueras del pueblo, cosa que me encontré hace poco en Burgos, ¿no? En fin, pervive todo esto con lo que se supone que tenía que ser una democracia, ¿no?
José María, se ha hablado mucho, se ha escrito mucho todos estos días. ¿Cómo analizáis desde el Foro por la Memoria todo lo que está pasando en las últimas semanas?
Bueno, nosotros esta tarde vamos a reunirnos y vamos a hablar precisamente de estos temas, ¿no? Yo lo veo con alegría, pero con mucha preocupación también. El otro día, cuando retiraron el famoso caballito este que teníamos aquí en Nuevos Ministerios, la famosa estatua de Franco que había en el centro de Madrid, vigilando además los ministerios, o sea, yo simbólicamente, pues imaginemos lo que representa eso, ¿no? La estatua de Hitler, por ejemplo, vigilando el Parlamento alemán, ¿no? O sea, o los ministerios alemanes, ¿no? Es una cosa, la simbología que representa, la alegoría que representa eso me parece que es tremenda, ¿no? Pues cuando vimos cómo se hacía, que se hacía de noche, sin que eso se transformase en una verdadera fiesta de la democracia, nos dejó preocupados, ¿no? Es como si se quisiese dar una segunda transición para acercarnos un poco más a Europa, pero tratando de esconder un poco lo que han sido estos últimos 30 años, ¿no? Donde la democracia no era perfecta en ningún momento porque vivíamos bajo la sombra de la dictadura todavía, y yo pienso que seguimos viviendo, ¿no? Bajo la sombra y bajo ese miedo, ¿no? Entonces a mí me causó profunda impresión, es decir, bueno, que nos levantásemos por la mañana, nos encontrásemos con la estatua de Franco quitada de su pedestal y que no se hubiese convocado a toda la ciudadanía de Madrid a festejar aquello, ¿eh? Es como si se hiciese con vergüenza, es como, no sé, yo pienso que no hay que tener vergüenza, no hay que tener miedo ya, porque no hay que tener miedo, se supone que vivimos en una democracia tan sumamente estabilizada, pues no tendría por qué hacerse esto de noche, ¿no? Sino que precisamente estamos retirando la estatua de un dictador, igual que se retiró la de Saddam Hussein en su momento y tal, y todos vimos a los iraquíes que bailaban y danzaban alrededor de todo aquello, y aquí se nos resta esa oportunidad, ¿no? ¿Qué está pasando? Algo está ocurriendo que de alguna forma, pues efectivamente, se quiere recuperar la memoria, se quiere hablar de retirar todo esto, pero se quiere hacer con esa nocturnidad extraña, como si se quisiera esconder algo todavía.
Ahora se empieza a hablar también del símbolo de la dictadura, el símbolo franquista, ese faraónico mausoleo del Valle de los Caídos.
Sí.
¿Qué sabéis desde el Foro por la Memoria de lo que se pretende hacer ahí?
Bueno, pues de momento lo que tenemos entendido es que algo se quiere hacer. La comisión interministerial que está estudiando estos temas, me imagino que hará alguna propuesta al gobierno en este sentido. Lo que sí sabemos es lo que nos gustaría a nosotros, no solo con el Valle de los Caídos, sino con montones de lugares de represión en este país. O sea, ahí pensamos que en primer lugar esa propuesta de retirar al dictador y de retirar a José Antonio I de Rivera ahí nos parecería genial, porque esos señores no tienen que estar. Una cosa son las víctimas de la guerra civil, incluidas las personas que murieron del otro bando, o sea, del bando sublevado, ¿no? Y otra cosa son los promotores de toda esta historia, ¿no? Esa otra cosa es el dictador y José Antonio I de Rivera, que, bueno, por mucha documentación que se tiene, sabe que fue un gran promotor de todo esto. Y esos señores, pues no tienen por qué estar ahí. Eso yo pienso que sería en primer lugar. En segundo lugar, hombre, ahí se habla, Convergencia de Unido habla de un parque temático. Nosotros, más que un parque temático, pensamos que si aquello fue realmente un campo de trabajo, donde trabajaron prisioneros republicanos como auténticos esclavos y murieron muchos de ellos en los trabajos que se hicieron ahí en cuelgamuros, pues que se debería hacer como los campos de concentración nazis, etcétera, y hacer ahí un gran museo de lo que fue la represión del franquismo, del fascismo de nuestro país durante aquellos años, ¿no? Igual que pensamos que se debería hacer en otros muchos puntos de este país donde se hicieron cosas similares, ¿no? Porque claro, eso es un gran monumento, pero también habría, podríamos hablar del canal de Guadalquivir, o podríamos hablar de lugares donde ha habido campos de concentración que eran verdaderos campos de exterminio, como puede ser el campo de Castura en Extremadura, ¿no? Donde son lugares donde se deberían hacer museos de la represión.
José María, me gustaría también preguntarte, junto a la retirada de símbolos fascistas, ¿no debería, o de alguna manera, qué piensas o qué pensáis vosotros, no debería ir acompañado de retomar el reconocimiento de realidades, incluso de personalidades que lucharon contra la dictadura y que están ahí olvidadas?
Pues claro que sí, es que ese es el problema, que por eso digo que se está haciendo de una forma un poco soterrada, ¿no? El otro día todos vimos cómo se hacía el mismo día, esa misma noche, se hacía un gran homenaje a Santiago Carrillo. Claro, Santiago Carrillo, aunque no es un personaje de mi devoción, aún siendo militante comunista como soy, dijo una cosa en el discurso que dio cuando se encontró con el homenaje, y es que él pensaba que ese reconocimiento que se le hacía era un reconocimiento a los cientos de miles de comunistas que en este país habían luchado por la democracia y la libertad. Pero precisamente esos miles de comunistas, que no eran solo comunistas, ¿no? Comunistas hubo muchísimos, sobre todo después de la guerra, pero durante la guerra había socialistas, anarquistas, republicanos, gentes que eran de fuertes convicciones democráticas y que realmente no sabemos cómo se llamaban y qué les pasó, ¿no? Todos sabemos quién era Carrillo, todos sabemos quién fue Pasionaria, todos sabemos quién fueron los grandes personajes de aquella época y luego de la resistencia, pero sabemos muy poquito de esos españoles de a pie que estaban militando y que se creían las ideas y querían la libertad y estuvieron luchando, ¿no? Y eso no se está reconociendo. No se está reconociendo, no se le está ayudando día a día, mientras que incluso esta comisión está deliberando después de toda la información que le hemos dado a las distintas asociaciones. Sabemos que son muy mayores y están muriendo.
Por último, José María, preguntarte, ¿por dónde está trabajando ahora el Foro por la Memoria? ¿Cuáles son las líneas de trabajo? ¿En qué estáis ahora mismo trabajando?
Bueno, mira, nosotros ahora mismo pues estamos extendidos prácticamente ya por todo el Estado. Hay regiones donde, aunque no tenemos constituido el Foro, pues se constituirá en breve, porque hay personas ya que quieren llevar adelante el asunto. Y bueno, pues nosotros ahora mismo, aparte del tema de que estábamos haciendo con la web de las estatuas del franquismo, de todo lo que era la simbología franquista, a nivel informático estamos preparando lo que es una gran base de datos sobre los desaparecidos y fusilados. Eso, vamos a crear una web, vamos, que ya está prácticamente creado, se verá colgada en la web en breve, que se va a llamar la web desaparecidos.org. Compartiremos con otras organizaciones, por supuesto, porque nos parece que además esa base de datos debe ser compartida por todos para irla actualizando y que algún día pues tengamos efectivamente el nombre y apellidos de todas esas personas anónimas, ¿no?, que de las que hablaba antes. Luego, aparte de ello, pues estamos preparando lógicamente algunas excavaciones que queremos hacer este verano, suponiendo que esta comisión interministerial pues no cree otro tipo de marco jurídico o no diga lo contrario, pues nosotros vamos a seguir haciendo excavaciones, como es lógico. Y luego pues estamos ahora con una campaña que se llama Madrid Limpio de cara al 2012, ¿no?, precisamente también relacionado con lo que son los símbolos fascistas. Y bueno, y pues lo que hacemos siempre, pues cantidad de pequeños y numerosos actos de divulgación allá donde podemos, ¿no?, en centros culturales, universidades, institutos, colegios, y allá donde podamos llegar, ¿no?, que eso es principalmente nuestro foco de atención, no solamente la actividad de una excavación o la actividad de la página web, sino sobre todo por lo que es la divulgación de todo esto, que nos parece que es la parte más importante, quizá, ¿no?
Pues José María Pedreño, presidente del Foro por la Memoria, agradecerte que hayas estado con nosotros estos minutos compartiendo tu análisis y tu reflexión.
De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros, y aquí estamos para lo que queráis.
Cerramos en este punto la edición de hoy del informativo Con Voz, pero mañana volveremos a encontrarnos para compartir 30 minutos de noticias. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.